Como iglesia estamos meditando y memorizando este salmo que acabamos de leer, el Salmo 23, y durante septiembre y octubre nos toca el versículo 5, donde leemos: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y como que hay un cambio de tema, ¿verdad? Luego se nota. En la primera parte del Salmo, David habla como uno que recibe las atenciones de Dios como pastor. Pero en la segunda parte de este Salmo, David habla como uno que recibe las atenciones de Dios como un hospedador. El versículo tiene tres frases, fácil entonces de dividir el sermón. Las tres declaraciones serán los tres puntos principales del sermón. La primera: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. La segunda: unges mi cabeza con aceite. Y la tercera: mi copa está rebosando. Bien, en primer lugar, el salmista nos dice, y es una promesa, por supuesto, el Salmo 23, versículo 5, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. O como dice otra versión, preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Ahora, cuando dice aquí preparas mesa, no significa que Dios está construyendo una mesa de madera, ¿verdad? Que está fabricando y preparando una mesa para que alguien la use. Pero se refiere a la comida que está sobre la mesa. Se refiere a un banquete, el alimento, lo que Él provee para que comamos. Algunos comentaristas creen que aquí David se refiere a la comida que Dios proveyó cuando él estaba huyendo de sus enemigos. Por ejemplo, Dios proveyó a través de Abigail. ¿Se acuerdan de Abigail? A Malcolm nunca se le va a olvidar a Abigail, por supuesto. Esa mujer tan sabia y tan bella, como proveyó alimentos cuando David estaba huyendo de Saúl. Fue Dios realmente, no Abigail, pero Dios a través de Abigail que estaba proveyendo esa mesa. También nos dice la Biblia, cuando David iba huyendo de su propio hijo Absalom, que lo quería matar, Dios proveyó a través de unos amigos de David. Uno se llamaba Sobi, Bersalai era otro. Y nos dice la Biblia específicamente que ellos llevaron grano tostado, harina, cebada, trigo, habas, lentejas, garbanzos tostados, miel, manteca, ovejas y quesos de vaca. Dios proveyó a través de sus amigos. Y podríamos pensar entonces que David recuerda eso y escribe en este salmo: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Pero cualquiera que hayan sido las circunstancias que provieron este pensamiento y esta promesa, el salmista reconoce que cuando tienen que comer es por Dios. Y esto es muy cierto para todos nosotros. Nosotros tenemos que comer porque Dios prepara nuestra mesa. Ah, no, espérate. Yo trabajo, yo gano mi dinero, yo voy a la tienda, yo cocino, yo lo pongo sobre la mesa. Bueno, ¿quién te da el trabajo? ¿Quién te da la fuerza, la salud, la capacidad para trabajar, aún para cocinar? Dime tú, ¿quién te da la vida? ¿Quién te da el oxígeno para respirar? Aún, ¿quién te da la capacidad, la habilidad de poner ese alimento en tu boca? Algunos de ustedes se recordarán de Reina en el hospital cuando la visitábamos. A mí me impresionó mucho. No podía comer, no podía moverse. No podía mover sus brazos. Sí, hay muchas personas que tienen que ponerles una tripa, algo, una sonda, ¿verdad? Para que puedan comer. Y nosotros no estamos en el hospital. Tú no estás en el hospital así, por la gracia de Dios. Y Él te da la capacidad para moverte y trabajar y ganar ese dinero, ir a la tienda y cocinar. Si tú comes y yo como, es por Dios. Él es el que prepara la mesa. Entonces, una lección práctica de esto es que si Dios prepara nuestra mesa, entonces debemos dar gracias a Él por la comida. Y también, por supuesto, no debemos de quejarnos de la comida que Dios nos da, no debemos de menospreciarla, aunque sea una simple maruchan, o como decíamos en una oficina que donde yo trabajaba, un sándwich tonto. Y yo decía, ¿qué es un sándwich tonto? Es un pan Bimbo y en medio un jamón o una bolonia, ¿verdad? Pero sin nada más que eso, ni mayonesa, ni mostaza, nada sabroso, ¿verdad? Era un sándwich tonto. Pero si Dios nos da un sándwich tonto, una maruchan nada más, es lo que Dios le da. Debemos de dar gracias y no menospreciarlo. Cuando yo me voy a quejar de alguna comida, mi conciencia, que se llama Julia, me recuerda y me dice, los israelitas fueron castigados por murmurar por la comida que Dios les preparó en el desierto. Y fíjense, aún murmuraron por el maná, el pan del cielo que Dios les había dado. ¡Qué ingratos! Ingratos ellos, ingratos muchas veces nosotros que también hacemos eso. Bueno, el punto es, Dios es el que nos da de comer todos los días. Y nos dice el salmista, esto lo hace aún en presencia de sus angustiadores. Esos enemigos que causan angustias, que causan problemas. Yo creo que todos tenemos angustiadores, enemigos. A lo mejor no lo sabemos o no nos damos cuenta, pero sí tenemos enemigos. Hay gente mala, como dice el apóstol, no es de todos la fe. Cuando yo entré en la primaria, creí que todo el salón iba a ser mis amigos y qué suave, un montón de amigos que iba a tener en el primer año. La profesora Evelia, Heriberto Aja, la veía yo como un gran día y qué emoción, tantos amigos. Pero pronto descubrí que no todos eran mis amigos. No querían ser mis amigos. Una vez saliendo de la escuela, un niño, me acuerdo todavía, el Zárate, me aventó una pedrada y me pegó en la cabeza. Pronto aprendí que no toda la gente es buena. No todos querían ser mis amigos y que realmente tenía enemigos. Yo no lo comprendía. Después, y ustedes que trabajan en oficinas de gobierno, etcétera, saben, hay personas que la saludan muy amablemente y que eso, ay, qué bien, y cómo te fue el fin de semana. Pero ustedes saben que por dentro esas personas son envidiosas. Quieren que la corran a usted para tener su trabajo, su posición. Hablan de usted mal, a su jefe le hablan mal, a sus espaldas, pero tenemos enemigos, tenemos angustiados que nos causan problemas. Pero la verdad es que esos enemigos no son nada en comparación con los enemigos de nuestra alma, los adversarios, los angustiadores de nuestra alma. El apóstol Pedro no exagera cuando escribe, sed sobrios, velad, tengan cuidado, despierten, porque su adversario, el diablo, es enemigo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y esos son los verdaderos enemigos que tenemos. El diablo, los demonios, los gobernadores de las tinieblas, como dice el apóstol Pablo. Esos son los que provocan muchas angustias en nuestras vidas, las tentaciones, esas pruebas que sufrimos en este mundo. Ahora, tomando en cuenta eso, podemos reconocer qué tan preciosa es la promesa de este versículo. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Dios nos prepara, Dios provee una mesa aún delante de esos adversarios, esos enemigos, esos angustiadores del alma. Y esos enemigos no pueden quitarnos el alimento que Dios nos da. Como en el caso de Job. El diablo no podía hacer nada a menos que Dios lo permitiera. Entonces, cristiano, hermano, nadie te va a quitar el trabajo, la salud, el alimento, a menos que Dios expresamente lo permita. Aderezas mesa delante de mí, aún en presencia de mis angustiadores. Ahora, creo que es cierto que podemos aplicar el texto al pan nuestro de cada día, como dice, ¿verdad?, la oración modelo de nuestro Señor Jesucristo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Pero también, como dice la Escritura, y nuestro Señor Jesucristo repitió, no solo de pan vivirá el hombre, no es de solo el pan material que vive el hombre. La comida más importante, el pan más importante, es el espiritual, lo que alimenta el alma, lo que nos ayuda a tener esa salud, esa energía espiritual. Y aplicando ese texto, a esta verdad podemos decir entonces que Dios adereza, Dios prepara nuestra mesa espiritual. Él prepara la palabra, la predicación, los pasajes, las promesas que leemos. No sé si leyeron la promesa de hoy en el calendario de la iglesia o la promesa de ayer. Tienen que ver con nuestro tema precisamente. Es una de las maneras que Dios confirmó el mensaje de esta mañana. Y de repente nos levantamos y vemos la promesa del día y no pensamos, pero es hasta la tarde que nos pasa algo, pensamos algo, hay una provocación y pensamos en la promesa y pensamos, esa fue la promesa de Dios para mí. O una vez, bueno, varias veces me han dicho, el sermón lo dijiste por mí. Bueno, no lo dije por usted, lo dije por mí. Lo estudié por mí. Pero es la palabra de Dios y el Espíritu Santo sabe lo que necesitamos, ¿verdad? Y es lo que nos ayuda. Y lo más importante entonces es esto. La mesa espiritual. Los pasajes, las promesas, la predicación, la enseñanza, los medios de gracia, como dicen los teólogos. La mesa del Señor, la Santa Cena. Entonces, al leer la Biblia, al escuchar la predicación, alimentas tu alma. Al participar del pan y la copa de la Santa Cena, nutres tu espíritu. Esa es la mesa espiritual. Y aquí, hermanos, hay que pensar que el Señor no nos prepara esta mesa para que comamos solos. Precisamente estamos juntos aquí como familia de la fe, como hermanos en Cristo, como familia de Dios. Pero para mí lo más maravilloso, vean Apocalipsis 3:20, algunos de ustedes se lo saben de memoria. Apocalipsis capítulo 3 y versículo 20. El último libro de la Biblia nos dice el capítulo 3 y versículo 20. Cristo habla y dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y esto es lo maravilloso, la gran bendición. Cuando dice aquí, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, no se imaginen a Dios preparando un banquete, un bar de ensaladas, así como en el Hotel San Ángel, ¿verdad? Mucha comida y Dios se va a la cocina. No. El banquete es con Dios. El banquete, la comida, la cena es con Cristo. Eso es lo más precioso de la Santa Cena, que el Señor está con nosotros en esto. Y otra cosa que hay que pensar aquí es que al Señor le costó muchísimo prepararnos estos alimentos. Muchísimo. La historia de la Biblia, la historia de los manuscritos de la Biblia, ¿cómo es que la tenemos aquí? Causó muchos problemas, un gran trabajo, fue mucha persecución, hasta muertes. Nosotros tenemos la Biblia por eso. No sé si ustedes conocen la historia de la Biblia, la versión que tenemos, la Reina Valera. ¿Cómo es que llegó a nuestras manos esta versión? Bueno, esta Biblia no se llama Reina Valera porque había una reina que se llamaba Valera. Se llama así porque había un hombre que se llamaba Casiodoro de Reina, que la tradujo del lenguaje hebreo y el griego al español. Esto fue en el año 1569. Valera, tiempo después, la editó en el año 1602. ¿Saben quiénes fueron Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera? Por cierto, hermana Brenda, a lo mejor tiene un varón, un bebé. Buenos nombres, Casiodoro, Cipriano. Fueron grandes héroes en la historia. Estos hombres fueron unos monjes, estaban en un monasterio. Y leyendo la Biblia, leyendo los escritos de ese tiempo, los escritos teológicos de un alemán, se convirtieron. Cuando se dieron cuenta los de la Inquisición en España, fueron tras ellos, tuvieron que huir a otros países. Cipriano de Valera fue a Ginebra, aprendió mucho ahí, tradujo las instituciones cristianas. Bueno, lo que quiero subrayar aquí, esos hombres, sus familias sufrieron mucho. Los inquisidores no los atrapaban al final y fueron quemados en una imagen. Pero si los hubieran, pero cómo sufrieron al viajar, a ser perseguidos, a esconderse y todo eso. Y por supuesto, antes y después de ellos, hombres y mujeres, sufrieron hasta la hoguera por darnos este libro que hoy tenemos en nuestro lenguaje, en nuestras manos. Gusto mucho que tengamos este banquete, esta cena, esta palabra de Dios. Pero eso no es nada en comparación con lo que costó a Dios preparar la mesa del Señor para nosotros. ¿Cuánto le costó al Señor preparar la Santa Cena? Le costó su amado Hijo. La preciosa segunda persona de la Trinidad fue sacrificado por nosotros. Eso le costó. Y ciertamente la mesa del Señor es la mejor mesa, el mejor banquete espiritual que podemos tener. Es de pensarse esto. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Otra cosa que podemos pensar es que Dios adereza la mesa espiritual en presencia de nuestros grandes enemigos, esos angustiadores del alma, esos adversarios. Y aunque al diablo no le guste, tenemos la libertad de leer la Biblia y escucharla. A los demonios, a los gobernadores de las tinieblas, no les gusta que participemos en la Santa Cena. Pero hoy, precisamente hoy, este domingo, hoy en la tarde, participamos de la mesa del Señor, recordando su muerte por nosotros. Venga esta tarde. A la mujer usted dice, es que yo no puedo participar, no sé. Venga, observe y aprenda. Y cristiano, es una gran bendición saber que Dios nos prepara mesa aún delante del gran angustiador. ¿Quién es el gran angustiador? La muerte. Ayer estuve con el hermano Clemente en el hospital y me dijo que el Dios mediante el lunes lo van a operar, mañana. Y me dijo, sí, ya vino la doctora y me hizo firmar, dice, un documento donde dice el doctor que a lo mejor daña uno de mis órganos, le van a quitar el riñón, un riñón. Y me dice, a lo mejor me dañan otro de los órganos y tuve que firmar eso. Y me dijo, tuve que firmar que a lo mejor esto me causa, la operación, a lo mejor me causa la muerte. ¿Cómo que te va a causar? Sí, me dijo, me puede causar la muerte en esa operación. Tuve que firmar para que me operaran. Dios mediante no sucederá así. Y ya hablé con él sobre eso. Va a llegar ese día, cuando el doctor nos diga, y le diga a nuestros amigos, ya son las horas finales. El gran angustiador se va a acercar. Pero es entonces que Dios adereza mesa delante de nosotros, en presencia de ese gran angustiador, y tendremos las promesas de Dios. Ahí a un lado de la cama de Clemente está su Biblia. Luego me dijo, esto es lo que estoy leyendo. Y esa es la gran consolación para el cristiano. La Biblia, las promesas, el Evangelio. Eso es lo que nos va a dar paz al final. Eso es lo que nos va a calmar. Amigo, voy a ser muy directo y muy sincero aquí. Y ninguno de ustedes aquí presentes va a decir adiós al final. El pastor Paco Orozco nunca me avisó y nunca me alarmó, nunca me advirtió de eso. Pero va a llegar tu día. Va a llegar tu día. Y ese día voy a estar seguro, yo estoy seguro hoy, que tú no vas a querer ver el periódico, tú no vas a querer ver el internet, tú no vas a querer ver la televisión. Tráiganme la Biblia, léanme la Biblia. ¿Y cómo te vas a lamentar? ¿Por qué no la leí más? ¿Por qué no sé más? ¿Por qué no tengo esta consolación? ¿Por qué no tengo esta seguridad? ¿Por qué no tomé tiempo para disciplinarme todos los días para leer la palabra de Dios? Tengo mucho miedo, Paco, me vas a decir, si eres honesto y sincero. Yo te digo hoy, tenemos una gran promesa aquí. Que Dios ya nos ha preparado mesa delante de nosotros, aún en presencia de esos angustiadores. Participemos, aprovechemos la palabra de Dios, la mesa del Señor para ese día. Luego tenemos una declaración un tanto extraña a nuestros oídos. Vean sus Biblias, Salmo 23, 5, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Luego dice, unges mi cabeza con aceite. Ahora, para nosotros en Hermosillo en el 2017 esto suena raro. ¿Cómo que me van a poner aceite 1, 2, 3 en mi cabeza? O el aceite del carro, ¿verdad? El aceite que le ponen los carros. No, el aceite perfumado. Aceite suave, refrescante. Unos hasta contenían propiedades medicinales. Hoy en día también, que nuestra hermana Marcela, hija, ¿verdad?, es experta en aceites medicinales. Le hablan con ella después del culto, ¿verdad? Los dolores de cabeza, para sentirse mejor. Bueno, los aceites de Jesús eran así, refrescantes, medicinales, suaves, perfumados. Y hay que tener en cuenta también que en ese tiempo uno ungía con aceite a las personas que querían honrar. Invitabas a alguien a tu casa y para mostrarle que estabas muy alegre que había llegado a la cena, la ungías con aceite. Y así demostrabas tu amor para con esa persona. Leímos la historia de Simón y la mujer que besó y ungió al Señor con su perfume. Y el Señor le dice, Lucas capítulo 7 y en el versículo 37. Bueno, voy a brincarme, ya lo leímos, vamos al versículo 44. Lucas 7:44. Vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite. Y a eso se refiere el salmista cuando dice, unges mi cabeza con aceite. Entonces se trata aquí de que el Señor nos muestra su favor, nos muestra su amor, su alegría al recibirnos a ese banquete preparado por Él. Él ya preparó la mesa. Imagínense, tocamos la puerta y al entrar nos unge con aceite, simbolizando su favor, su amor, que está muy contento para recibirnos. Ahora, algunos comentaristas, ¿cómo podemos aplicar esto? Algunos comentaristas creen, y es cierto, que el aceite simboliza al Espíritu Santo. Pueden anotar los que apuntan ahí, 1 Juan 2, 27, el Espíritu Santo es la unción, óleo, el aceite de Dios. Y es una gran bendición, por supuesto, tener el Espíritu Santo en nuestras vidas, como Él derrama su Espíritu sobre nosotros. Sin Él no tuviéramos la manera de comprender lo que leemos de la Biblia, no tuviéramos la manera de aceptar el Evangelio, no tuviéramos la manera ni siquiera de orar. El Espíritu Santo es el que nos ayuda en nuestra debilidad al orar, nos dice Romanos 8. Es una gran bendición que el Señor nos dice, unges mi cabeza con aceite. La última frase, la última declaración del Salmo 23:5 dice que Dios nos da una copa que está rebosando. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Rebosando, es decir, está bien llena. Y tan llena, dice el diccionario, que se está derramando. Entonces, no es que Dios nos da una copa con un poquito o una copa media llena, pero una copa bien llena. Y esta expresión, por supuesto, nos enseña que Dios nos da en abundancia. Y aquí pudiéramos tener otro sermón de las cosas que Dios nos da en abundancia. Nos dice en Romanos el apóstol Pablo que la gracia de Dios sobreabunda. El pecado abundó, pero la gracia de Dios sobreabunda. Cristo nos dice, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 3 nos dice que Dios contesta nuestras peticiones aún más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Ciertamente nuestra copa está rebosando de muchas maneras. No sé ustedes, pero oye, cuando yo leí este versículo, me recordó otra copa. Me recordó la copa que Dios le dio al Señor. La copa de Getsemaní. Una copa muy llena también. El Señor dice en Getsemaní y ora, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. ¿Por qué pidió eso? Porque esa copa estaba llena. Estaba derramándose, pero de la ira de Dios. Por eso pidió así. Y ese pensarse, reflexionemos, hermanos, pensemos. Cristo tomó esa copa llena de la ira de Dios para que Dios nos pudiera dar esta copa llena de bendición. Antes de pasar a las aplicaciones finales, quiero que pensemos brevemente en el cuándo y el porqué del versículo. Es decir, ¿para cuándo es esta promesa? ¿Y por qué tenemos esta promesa? ¿Cuándo sucederá esto? ¿Cuándo se cumplirán estas promesas? Hay algunos, como Juan Calvino, que traducen este versículo en el futuro. Gramaticalmente, el hebreo se puede traducir aquí este versículo en el futuro. Es decir, aderezarás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, ungirás mi cabeza con aceite, mi copa estará rebosando. Es posible. Y es cierto que esta promesa puede ser para el futuro, porque es en el cielo que tendremos la gran cena, nos dice en Apocalipsis, la gran cena de las bodas del Cordero. Es en el cielo que se nos recibirá con tanto favor y amor. Ahí tendremos ciertamente nuestra copa rebosando. Pero también podemos pensar de estas promesas para el presente. Para nosotros que somos cristianos, desde el día en que nos convertimos. Hay algunos que están aquí, la hermana Alicia, el hermano Alfonso, ¿verdad? También se acordará de ese corito. No lo encontré en el internet, a lo mejor ustedes tienen las palabras completas. Rebosando, rebosando, tengo mi copa rebosando, desde que Él me salvó, grande gozo tengo yo, tengo mi copa rebosando. Y eso es cierto. Desde que Él nos salvó y entendimos y comprendimos el Evangelio, tenemos esa abundancia, esa copa rebosando, ese gozo y comunión con Dios. Entonces podemos decir, ¿cuándo? Definitivamente en el futuro, en el cielo. Pero también, literalmente hoy, Dios prepara, Dios nos da el alimento. Literalmente lo que comemos y espiritualmente el alimento espiritual. Pero ¿por qué? Ahora, ¿qué quiero decir con este por qué? Hay que pensarlo. ¿Cómo es que Dios nos da esta promesa? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de que prepara una mesa para nosotros? Y que nos unge, y que nos da una copa rebosante. ¿Por qué? ¿Lo merecemos? ¿Realmente lo merecemos? ¿Merecemos ser invitados al banquete de Dios? ¿Merecemos que Dios nos atienda? Sí. ¿Quién de nosotros puede decir que hemos cumplido con Dios? Que no hemos fallado a ninguno de sus mandamientos. ¿Quién de nosotros puede decir que ha logrado tanto para el Señor, que merecemos que nos dé un banquete y nos reciba con ese favor y con esa abundancia? ¿Quién de nosotros? Ninguno de nosotros. ¿Por qué? Porque nacemos pecadores. Tenemos el pecado original desde que nacemos. En pecado me concibió mi madre, escribe el Salmo. El salmista en el Salmo 51. Mismo David que escribió este Salmo. En pecado me concibió mi madre. Desde que nació el Salmo 58. Nacimos mentirosos. De niños desobedecimos, mentimos. De jóvenes nos hemos rebelado contra Dios. Aún como cristianos. Hemos hecho muchas cosas que no deberíamos de haber hecho. Y no hemos hecho muchas cosas que deberíamos de haber hecho. Hemos fallado en pensamientos. Creo que ya les comenté hace como un mes, ¿verdad? Una persona que me impresionó mucho porque la persona, ¿quién es? Y me dijo, ¿cómo pecamos en pensamiento? Sí, es cierto. Sí, es cierto. Fallamos a Dios en pensamientos, en actitudes, con nuestra boca, con nuestros hechos. Entonces, ¿por qué Dios nos prepara una mesa y nos unge y nos da esa copa rebosando?
¿Lo merecemos? No. Por supuesto que no. Pero Dios en su misericordia nos recibe por los méritos de Cristo. Dios en su gran amor nos ha perdonado por los méritos de Cristo todos nuestros pecados. Y Él nos ve en Cristo. Nos bendice por la vida perfecta de Cristo. Se complace en nosotros porque se complace en Cristo. Por eso podemos decir, aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¿Por qué? Porque Cristo tomó la copa. Porque Cristo fue ungido. Como sacerdote, como profeta, como rey, para morir en la cruz. Porque Cristo se le prepara una mesa también. Vamos a terminar con unas aplicaciones prácticas de lo que hemos visto de este versículo. Número uno, aprovechemos la mesa que el Señor nos ha presentado. Aprovechemos la mesa, la cena que Dios nos ha preparado. No la menospreciemos. Hace muchos años fuimos como familia a Tucson y nos quedamos en un hotel. El desayuno era todo un banquete. No era el Viscount. Yo sé que al hermano Alfonso le gusta mucho el desayuno en el Viscount, ¿verdad? Y muy bueno. Pero no era en ese, era otro hotel y que era un verdadero banquete. No sé si había yo recibido un premio o me lo habían apartado en un descuento, algo. Pero estábamos en ese, no he vuelto, de hecho, a ese hotel y un gran banquete de desayuno. Hot cakes, ¿cómo se dicen sausages? Las salchichas, pero los chorizos también quedaron bien sabrosos y huevos de toda clase te podían preparar y panecitos y todo clase de desayuno. Y uno de nuestros hijos fue y escogió popcorns, sucaritas. Mira todo lo que está aquí. No puedes comer eso todos los días. Mira qué es. Y así nos pasa a nosotros, ¿verdad? Nos tanto en la mesa del Señor. Y ahí vamos tras el popcorn, las azucaritas del mundo. Aprovecha que tienes una Biblia. Aprovecha que tienes la oportunidad de alimentarte de la palabra de Dios. Ahora más que nunca tenemos un banquete de palabra de Dios, de sermones, de estudios en el internet. Es increíble todo lo que podemos leer, todo lo que podemos aprender día y noche. Pero lo que quiero subrayar en este punto es que no menosprecies la cena del Señor. La Santa Cena. Es un pedacito de pan. Y es una copita. Pero es un alimento espiritual tremendo. ¿No será lo que te está faltando a ti? Ese sacramento es de gran bendición y nos nutre el alma. Nos fortalece en el Evangelio. Y amigo, ay de ti, si no participas de la mesa del Evangelio. En el libro de Lucas también tenemos otra historia en el capítulo 14. Y nos dice nuestro Señor en el versículo 16. Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a sus siervos a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Todo está aderezado, todo está listo. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir.
Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: señor, sé yo como mandaste, y aún hay lugar. Dijo el señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados, fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Número 2. Hermanos, creamos que Dios suplirá todas nuestras necesidades en Cristo Jesús. El vocabulario es de Filipenses 4:19. Pero él es la verdad que nos enseña también el Salmo. Pues nos dice, ¿cómo comienza el Salmo? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Es por eso que prepara mesa delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores. Este mes, ¿cómo vamos a pagar los útiles? Alguien me estaba diciendo, es increíble, para el kinder pidieron útiles. ¿Que no el gobierno paga los uniformes? Les pidieron 400 pesos para un niño que va a un kinder. ¿Pero cómo? ¿Y se imaginan en primaria, secundaria, preparatoria y universidad que quieren su laptop? ¿Cómo vamos a pagar la colegiatura? Y el octubre tengo que pagar seguro el carro. Y la Navidad. No predicamos el Evangelio de la prosperidad aquí, definitivamente. Pero sí creemos que Dios prepara mesa delante de nosotros. Que tendremos todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Si Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo sacrificó para que tengamos la Santa Cena, ¿cómo no nos dará con Él todo lo que necesitamos para la vida y la piedad? Claro que sí. Número 3. Hermanos, no nos fijemos tanto en nuestros angustiadores. Fijémonos en nuestro gran pastor. Él es el Todopoderoso. Él está sobre nuestros enemigos. Él está en el trono. No tus jefes, no tus compañeros, no el diablo, ni la muerte. Pero Dios, nuestro gran pastor, está en el trono. En último lugar, tengamos gratitud por las grandes promesas de este versículo y por ellas sirvamos a Dios. El vocabulario es de el último versículo de Hebreos capítulo 12. Tengamos gratitud y mediante ella sirvamos al Dios vivo. Recordemos también en esto que, como acabamos de cantar, si esto hace aquí en la tierra, en el cielo, ¿qué lo hará? Oremos.